Amigos de Sábado Sarandí, y bueno, la posibilidad que tenemos justamente de cada tanto recibir a intelectuales, académicos uruguayos que están en el mundo, que hacen una tarea destacada justamente en el exterior, que tienen su mirada también atenta a lo que pasa en Uruguay. Y en el ámbito de las letras, Jorge McFood, justamente, no tenía presente que eras de Tacuarembó, es uno de esos académicos uruguayos que justamente él estudia, escribe, traduce y justamente está muy atento al panorama literario, y también, por lo que me acaba de traer, también él y su obra es objeto de estudios a nivel académico. Está de visita en Montevideo y para nosotros es un gusto recibirlo, porque además en su momento fue uno de esos nombres recurrentes de la literatura, sobre todo a la salida de la dictadura. El nombre de Jorge McFood en la época de los semanarios estaba muy, muy presente. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Jaime? Para mí es un placer estar contigo personalmente.
Sí, la verdad
hemos estado conectados, pero nunca el contacto y el diálogo cara a cara es insustituible.
Sin duda.
Por más medio que haya entre medio,
es así.
No es lo mismo. Entonces, para mí es un placer y particularmente en la radio Sarandí, porque yo cuando estudiaba arquitectura viví en muchas pensiones en Montevideo, en la soledad del muchacho del interior, y recuerdo como una especie de, no sé por qué, pero de una emoción un poco pavorosa por el tiempo, escuchar Sarandí los sábados y los domingos, especialmente los sábados, que tienen una serie de clásicos de música, tanto, bueno, internacional.
Los Intocables, ¿no?
Los Intocables, sí, exactamente.
El Cabeza Dota.
Exacto, y escuchaba toda la tarde y mientras escribía o leía, era la soledad y acompañada por Radio Sarandí durante un buen tiempo, y los informativos, los informes, me encantaban. Por lo tanto,
la radio como compañía, ¿no?
Sí, y lo sigue siendo, pero viste que las experiencias, hay experiencias en el pasado que no se borran nunca más. Uno puede vivir muchas cosas, años, décadas, y es irrelevante, pero hay momentos en que marcan para toda la vida, ¿no? Pues no sabemos por qué, en algunos casos sabemos, en otros no sabemos.
Jorge, y me tocaste el corazoncito con eso, no pensaba que ibas a hablar de eso, entonces te quiero preguntar, Montevideo, ¿te resultó hostil en aquella época? Porque estás hablando de la soledad, de las pensiones, etcétera. ¿Esa soledad es una soledad como consecuencia de una sociedad que de alguna manera no había generado vos vínculos? ¿O la sentías una gran ciudad al lado del Tacuarembó que dejaste?
Sí, bueno, Montevideo no es que fuese una gran ciudad, obviamente que es grande para comparado a Tacuarembó y otras ciudades del interior, pero no es una gran ciudad. En esa época no la sentía como Buenos Aires, etcétera. Pero sí la soledad de aquel que estaba acostumbrado a una vida de pueblo, acentuada por un muchacho patológicamente tímido que se recluía en su interioridad, etcétera. Pero también era esa ambigüedad de sentirme solo, casi abandonado, perdido muchas veces, y al mismo tiempo comencé a descubrir el placer de estar perdido en Montevideo, de caminarlo, y me iba a las librerías, por ejemplo el Papacito y otras del 18 de julio, que estaban abiertas durante la noche, cosa
claro,
que en Estados Unidos eso es rarísimo, pero más abierto a la calle, no es que estuviera cerrada, abierta a la calle.
La Feria del Libro ahí en la Guarón.
O la Feria Tristán Narvaja, donde compraba pedazos de máquina de escribir los domingos, las rearmaba. Me acuerdo que colgaba una botella de agua de un costado porque no tenía resorte que llevaba el carril a la izquierda. Entonces colgaba y ahí me pasaba con un mate, me pasaba 10 horas escribiendo o salía y me perdía en Montevideo y comencé a disfrutar de los bares de Montevideo, de comer, en escuchar a los gallegos. Tanto que cuando recorrí el mundo por primera vez de una forma de largo aliento con el viaje de arquitectura, recuerdo que cuando volvimos después de muchos meses de Asia, Rusia, etcétera, volvimos por el este, entramos a España y sentí de golpe los olores de España, sobre todo de los gallegos, etcétera, y me sentí como Montevideo, como en casa. Sí, por lo tanto, Montevideo tenía esa ambigüedad dura para un muchacho que hasta pasó hambre por no existía internet en esa época, uh-huh. y si tenía una urgencia no podía comunicarme con mi padre, ni dinero para una llamada telefónica. Pasé bastante mal, pero al mismo tiempo aprendí a disfrutar de estar perdido en Montevideo, de explorar su cultura, sus calles, los bares, las historias de la gente, esa soledad anónima que hasta ahora recuerdo con cierta nostalgia.
Y esa soledad es la que te, independientemente de que estuvieras haciendo arquitectura, te recluyó en el buen sentido, te fuiste amparado por la literatura, por los libros.
Fue un salvavidas, pero la literatura para mí, yo aprendí a leer y a escribir antes de ir a la escuela, era hiperactivo y consumía todo tipo de diarios, libros, antes de ir a la escuela. E incluso el médico le dijo a mi madre y a mi abuela que me retiraran todo eso porque me estaba haciendo mal. Entonces buscaba la forma de leer a escondidas, ¿no? Shakespeare, cualquier libro que encontraba en la casa de mi padre, que era carpintero, y mi madre escultora. Pero es decir, la literatura y las humanidades siempre fueron mi primera vocación. Pero claro, en los años 80 uno tenía que pensar una vocación para vivir de eso. Y me parecía que...
Una profesión, perdón.
Claro, no una vocación.
El síndrome de mi hijo el doctor.
Sí, exacto. Y bueno, tenía que ir a Montevideo y lo que más se aproximaba al arte, a las matemáticas, que tenía cierta facilidades para matemáticas, fui profesor incluso en matemática por necesidad, pero bueno, no me costaba mucho. Y la combinación de lo técnico con lo artístico era la arquitectura. Por descarte tenía mi madre escultora, mi padre carpintero, por descarte era la arquitectura. Y además tenía el proyecto, el sueño de dedicarme un tiempo a la arquitectura, que fue lo que hice después que me recibí como calculista, etcétera, y el resto del día a leer, investigar y escribir. En realidad la literatura es mi primera vocación. Arquitectura fue casi como un accidente. Y luego, bueno, después que me recibí bastante rápido, estuve unos 7 años trabajando como calculista, profesor en secundaria, en UTU, en matemática, construcción, etcétera. Y me invitaban a España, presenté unos libros, mi segunda novela, La Reina de América. Era en época en que España apostaba muchísimo por la cultura y yo les decía, bueno, incluso exageran.
Y más Latinoamérica todavía.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, me trataban a cuerpo de rey y tuve la oportunidad de ir a España. Acá vino una crisis terrible, yo estaba un poco perdido, recién casado, los clientes no pagaban, todo empezó a declinar. Pero para contestar a tu pregunta, en realidad la literatura fue sí un refugio en esa soledad de Montevideo, pero no fue un descubrimiento, fue simplemente un reencuentro.
Pero después la literatura se transformó en tu centro.
Paradójicamente pensé que de la literatura no se podía vivir y terminé viviendo la literatura.
Claro.
Aunque, bueno, también, sobre todo mi área principal son los estudios internacionales, es la cultura, la saco en la política y la historia. Eso es más lo que estoy haciendo ahora. Pero de todas formas, la vida, gracias a las crisis y a... que pasamos bastante mal, pero gracias a eso finalmente termina siendo lo que era mi primera vocación.
Hay un concepto de los, dicen que es de los chinos, supongo que será de los chinos, no sé.
Todo se le atribuye a los chinos, sí, si no tiene autor.
Pero no queda mal.
Exacto.
Que las crisis son oportunidades.
Sí, sin duda. De hecho, crisis viene de cruz, cuando uno se enfrenta a un camino, a una cruz, y tiene que tomar una decisión. Es la condena a estar libre, como decía Sartre, de que estamos condenados a ser libres, de cada momento debemos decidir. Pero uno normalmente tiende a quedarse en la zona de confort y con el tiempo cada vez más tiene miedo de experimentar. Pero la crisis te obliga, te pone en una encrucijada, que viene toda la misma palabra, y ahí tienes que decidir. Y casi siempre es un cambio y, como vos decís, una oportunidad.
Es más... algún amigo que se dedica al I Ching, yo nunca, nunca tuve cerca, salvo este amigo que me lo cuenta, ni siquiera he tenido la experiencia, justamente en el I Ching, estar en el pozo, lo más profundo, no es algo negativo como en la cultura occidental, sino es exactamente todo lo contrario, porque del fondo todo lo que queda Es para arriba, subida.
Bueno, es todo para arriba. El problema es que en la realidad humana nunca se sabe dónde, si el pozo el fondo tiene límites. Pero de todas formas, como vos sabés, Joseph Campbell, con el héroe de las mil caras, etcétera, ya había mostrado a través de grandes, muchos ejemplos, que incluso hay un modelo paradigmático o mitológico de que antes de una revelación, él estudia al héroe, obviamente, de una serie desde África, Asia, etcétera, pero encuentra es el estructuralismo, ¿no? Encuentra un patrón, de un arquetipo, en el cual el individuo, el trágico, lo que sea, en la tragedia griega, en África, en Asia, etcétera, desciende al infierno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa incluso con Jesús o con cualquier otro personaje religioso o político? Desciende al infierno antes de resurgir con cierta iluminación. Esto es muy pretencioso aplicado a un individuo como nosotros, tal vez, pero como vos decís, ir al fondo es un momento de sufrimiento o de cuestionamiento, de planteamiento, que al salir sales con un nuevo conocimiento, con una resurrección y digamos, como decían tradicionalmente, con una iluminación, aunque suene pretencioso.
Cuando era chico, yo soy fanático de Abbott y Costello, y cuando yo era chico, una de las primeras películas de las que tengo memoria de Abbott y Costello, creo que es la de Contra Drácula y Frankenstein, que actúa Bela Lugosi y Boris Karloff, creo que eran ellos. En una de las situaciones había un pozo sin fondo. Yo era muy chico, tendría 6, 7, 10 años, no sé. Me acuerdo que aquella imagen del pozo sin fondo me impresionó, porque era caer eternamente. No, la imagen del pozo sin fondo. Por eso ahora que dijiste eso me lo recordé.
Sí, un poco el cine surrealista, ¿no?
Sí, acá era por el lado del absurdo, pero sí, claro. Quiero decir que...
No, pero es un ejemplificante. Y es muy... claro, está en la psicología, ¿no? Y sobre todo en los sueños infantiles, ¿no?
La idea de caer. Con esa idea soñé muchísimo.
Sí, pero es muy recurrente en muchos niños, la idea de caer, ¿no? Son ansiedades, etcétera, pero el caer hasta que cuando uno nunca termina de caer y se despierta. Creo que también está enlazado con algo que alguna vez, no sé si en algún personaje el mío lo habrá dicho, pero sí creo que sí, el cambio de estado, ¿verdad? Cuando uno está soñando en algo terrible, ¿no? Se despierta, es decir, que cambia de estado. Y cuando está despierto y tiene una experiencia extremadamente traumática, se desmaya, es decir, que cambia de estado. Eso es muy psicoanalítico, tal vez, pero el concepto del pozo. Pero desde el punto de vista mitológico y existencial, es una oportunidad, aunque...
Recién diste una pista, pero contarle a los oyentes dónde estás y qué estás haciendo.
Ahora, en estos últimos años, en Jacksonville University, bueno, donde estoy trabajando, que es en la ciudad de Jacksonville, en la costa atlántica, en el norte de Florida. Después de haber pasado por varias otras instituciones, pero creo que estamos mucho mejor ahí, más cómodos en cuanto más cerca de América Latina también.
Mejor temperatura, seguro.
No, eso es fundamental. Sí, yo estuve en Pensilvania, en New Jersey, y realmente me deprimí. No soy una persona depresiva, pero me entristecía muchísimo. Bueno, todos tenemos momentos de depresión.
Sí, sí.
Y ver tanta nieve durante tanto tiempo y sombras muy largas. Y a veces yo iba a la universidad, a mi oficina, y estacionaba en un lugar y caminaba un trecho y veía nieve. Habían limpiado, siempre limpiaban bien, todo muy, muy efectivo, muy prolijo, pero un metro y medio de nieve, de pared, y yo me decía a mí mismo, yo no pertenezco a este lugar. Por otras razones culturales, pero al mismo tiempo como que la nieve me estaba recordando de que no pertenecía a ese lugar. No es que pertenezca a Florida, porque en realidad creo que no pertenezco a ningún lado, pero que es algo más intermedio. En cuanto a, bueno, puedes ir a la playa del mar, puedes ir al río, te sientes más cerca de la naturaleza. En los lugares muy, muy fríos, no puedes caminar. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que puedas lograr en ese lugar si no puedes ver, no puedes tomar un paseo a pie, que es algo muy elemental? Y para mí eso era básico, entre otras cosas.
¿Cómo es vivir en Estados Unidos de Donald Trump?
Bueno, creo que no es un misterio, ¿no? Pero depende de tu pensamiento y de tu condición legal, de tu estatus social, etcétera. Hay muchas variaciones. Para algunos es una bendición, para mí es una maldición. Hemos hablado mucho sobre esto y seguramente vos también, pero a mí me da la impresión que es una reacción a un proceso mucho mayor que va para otro lado. y antes que ganara, más o menos lo pusimos de esa forma. En este momento, el año que viene, probablemente sea reelecto, porque, ¿sí? Bueno, ningún presidente, con la excepción de Jimmy Carter y del Bush padre, ningún otro presidente perdió una reelección. Eso es casi una tradición de Estados Unidos. Tienen todas las de ganar por publicidad, propaganda, etcétera. Lo único que podría bajar a Trump en este momento sería una crisis económica en el año 2020. Yo no deseo mal a nadie, pero es la solución. Es la única cosa. Después, si demuestran que ha violado a tres mujeres y ha abusado de, no sé, de poder y ha evadido impuestos, se le perdona todo hasta que alguien, la gente, una masa determinada de votantes no sienta el bolsillo, el dolor en el bolsillo. De otra forma no hay...
O sea,
no,
que están viviendo mejor los norteamericanos.
No están, para mí no están viviendo mejor. Lo que pasa es que la economía en sus números macro, macro, en los promedios, están bastante bien. Recordemos, si, como el ejemplo clásico, si Bill Clinton entra en esta radio, nuestro promedio de ingreso aumenta claro. Exponencialmente. La gran diferencia entre los super ricos y la mayoría de Estados Unidos ha crecido sostenidamente desde los años 80, pero de una forma cada vez más acelerada y obscena. Entonces, hay más pobres, no es solo por Trump, pero Trump acelera ese proceso. Por ejemplo, en diciembre de 2017 pasó un recorte de impuestos de 1.5 trillones, en español sería 1,5 billones de dólares, en el cual casi la gente, sus votantes festejaron, pero recibieron en un alivio de unos 200, 300 dólares por año, que es una limosna en Estados Unidos casi, y aplaudieron eso, es decir, recibieron un dulce cuando los super ricos aumentaron su poder de enriquecerse. Aparte, recordemos que en Estados Unidos las grandes compañías, como lo hemos dicho antes, y ahora está comprobado por distintas investigaciones, existe una fuerte corrupción legal. En América Latina la corrupción es ilegal y es ingenua, es naif. En Estados Unidos es institucionalizada y es legal. Por ejemplo, las grandes compañías están en los comités que redactan las leyes y los senadores defienden, son la cara visible para convencer al público de que esa ley es la mejor para la economía, etcétera. Pero ya está probado que ha sido copia y pega de los grupos de intereses especiales, los super ricos, que aportan las campañas políticas, que acá afortunadamente no están así, aportan millones de billones de dólares en suma total, y luego van a cenar con esos políticos y le van a recordar quién es realmente el que lo financió, y sus representantes están dentro de los comités, y eso es legal. Nada más que el USA Today hace pocos meses ya probó que en un lapso de un par de años se propusieron 10.000 leyes, 10.500, y fueron aprobadas 2.100, y todas ellas eran copia y pega, simplemente que cambiaban, cada estado cambiaba según los intereses de las grandes compañías. Entonces, por supuesto que si vemos los grandes números, la economía de Estados Unidos está mejor, pero ya venía mejorando en esos números. Uh-huh. Pero si vemos la sociedad, está bastante, ha aumentado la pobreza, y la gente, como es algo muy gradual, no lo ve claramente. Ahora, cuando se lleva las cosas al extremo, tarde o temprano revienta por algún lado. Uh-huh. No sabemos cuándo, pero obviamente que eso no, es insostenible.
Jorge, a mí, por razones de preferencias y de hobby, miro mucho el tema de las caricaturas.
Sí.
Y es impresionante Donald Trump como tema. Sí. Se han organizado concursos.
Sí.
A nivel internacional y en Estados Unidos, con Trump como centro del tema de las caricaturas, y he visto los dibujos más crueles que te puedas imaginar de un presidente. Sí. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Ni se inmuta el hombre?
Sí, se inmuta. De hecho, la última caricatura que fue publicada en Canadá, no en Estados Unidos, en Canadá, el caricaturista representó a Donald Trump jugando al golf al lado de dos inmigrantes ahogados, que fue tomada de la fotografía trágica que ustedes conocen. Ese dibujante perdió su trabajo. y no fue el primero. Ahora, en Estados Unidos, te repito, como te decía anteriormente, no solo en Estados Unidos, en muchos países del mundo, las leyes son pasadas por los más poderosos y son los que más interesados en que se cumpla la ley, porque la escribieron ellos, obviamente, y les beneficia a ellos. Pero el por otro lado tenemos la Constitución de Estados Unidos, que bien o mal es el último, la última frontera que protege en cierta medida el ciertos derechos de los que no tienen poder. Por ejemplo, tenemos la primera enmienda en la cual hay libertad de expresión. Y en Estados Unidos funciona bastante bien, excepto de que a veces, como hemos dicho, a veces es como gritar en un estadio algo, un estadio que está gritando, y hay dos o tres que tienen el megáfono y se escucha mejor el de megáfono. Los dos tienen libertad de expresión, pero no todos se escuchan de la misma forma.
Exacto.
Entonces, hay lados positivos y negativos. Pero repito, las leyes generalmente están escritas para los poderosos y la Constitución sigue siendo, afortunadamente, todavía una frontera de los sin poder. Y gracias no a, a los poderosos, todas las enmiendas que se han pasado, todos los progresos sociales que se han hecho en Estados Unidos han sido primero, como en Uruguay y en otras partes, en Europa también, han sido demonizados como peligrosos hasta que luego de dos o tres décadas, por ejemplo, el movimiento civil en Estados Unidos, ¿no? La integración racial era comunismo en los 50, hasta que se entendió que era positivo de cualquier forma y hoy nadie lo discute, la integración racial, aunque con Donald Trump se revertió muchos de esos mojones, es decir, bueno, racismo, sexismo, todo eso está mal, bueno, ahora con Donald Trump todo aparentemente se tolera, igual que en Europa, pero insisto, eso creo que es una reacción del miedo del centro del mundo, Europa y Estados Unidos, que perciben que ya no son los dictadores del mundo, es decir, los que dictaban las reglas. Todavía tienen mucho poder, Estados Unidos más que Europa, por una razón militar y por una razón económica. Estados Unidos tiene el dólar, puede imprimir dólares sin generar inflación. Nosotros no podemos imprimir pesos,
sí, claro,
porque destruiríamos la economía.
Ya sabemos de qué se trata.
Exactamente. No tenemos los otros países no tienen bases militares para presionar ideológica y comercialmente a otros países. Estados Unidos la tiene, etcétera. Entonces, Estados Unidos todavía es muy fuerte. Europa está declinando mucho más rápido que Estados Unidos, pero en ambos casos me parece a mí, esa es mi interpretación, se percibe de forma no racional, pero se siente de que ya no son aquellos que determinaban qué está bien, qué está mal, que la raza superior de la civilización, los que sabían hacer las cosas, etcétera. Esa percepción está generando fuertes reacciones. ¿Y cuáles son esas reacciones? Nacionalismo, racismo, sexismo, volver al macho blanco que era Make America Great Again. ¿Qué significa eso? Make America White Again, que hagamos a Estados Unidos blanco de nuevo, dominante. Es una ilusión, tipo el fascismo siempre mira al pasado y exagera con grandezas, etcétera. Estados Unidos socialmente, aunque tenemos serios problemas económicos, desde el punto de vista de la ideología social, estamos mucho mejor la sociedad está mucho mejor de lo que era en los años 50, cuando había segregación racial. El sexismo era brutal, etcétera. Hoy, gracias, repito, a ese trabajo de hormiga y persistente de grupos sociales, una cara visible fue Martin Luther King, por ejemplo, y otros, que gracias a ellos hubo progreso social. No gracias a los poderosos ni gracias al ejército de Estados Unidos, fue gracias a aquellos grupos demonizados. Y hoy, bueno, en ese aspecto podemos decir, bueno, se hicieron grandes progresos, que en cierta medida, por lo que te decía anteriormente, se está revirtiendo por la sensación de declive. Uh-huh. Yo repito, se está revirtiendo, pero espero que sea simplemente una reacción y no una tendencia a largo plazo.
¿Cómo ves la literatura uruguaya desde ya?
Bueno, yo diría que conozco cada vez menos de la literatura uruguaya, y como decía Onetti, a mi edad estoy para releer. Uh-huh. Entonces tengo algunos amigos, lo cual leo, me interesa, pero después he visto ciertas peleas de capillas, esta, aquella, aquel, el otro, y me doy cuenta que eso no tiene nada que ver con la literatura, o pienso que no tiene nada que ver con la literatura, sino con los egos personales o con las capillas ideológicas, que uno se pelea, ese es mi amigo, no te hago un review, un una crítica, una reseña, porque es de este, o escribe en aquel diario, o vive en tal barrio. He visto mucha mediocridad y mucho insulto también. Y me da tanta tristeza que simplemente progresivamente he ido cortando eso. Casi que no, prefiero no leer y quedarme con aquella gente que me ha marcado a mí y seguir releyendo. Es más, a mí me interesa muchísimo. Para mí, yo no puedo vivir sin escribir. Aislarme, escribir o tomar notas, para mí es mi vida. Pero a mí la inspiración a esta altura ya no está en otra ficción que leo, sino en otro tipo de literatura, por ejemplo. Incluso te puedas reír, pero me inspira más un análisis económico, histórico, o policial, o social, o escuchar los mexicanos en la calle, o en un bar, ese tipo de cosas, para mí es fundamental. Yo lo siento cuando escribo algo en ficción. Y bueno, para leer ficción me vuelvo a los viejos, a Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Onetti, Benedetti, Sartre. Alguno dirá, bueno, pero más o menos están con cierto perfil político. Bueno, sí, lo que pasa es que la cultura ha sido el reducto de la izquierda, en incluso Estados Unidos lo es. Hay muy importantes intelectuales y escritores de derecha, pero el siglo XX y hasta hoy, y el siglo XIX también, ha sido generalmente de ese tipo de gente contestataria hacia generalmente el poder dominante. En América Latina el poder siempre ha sido la derecha, con dos o tres excepciones. Uh-huh. Y en Estados Unidos la misma historia.
Entonces, ¿y cómo te parece que se puede superar esas situaciones, de esas discusiones de capilla aldeanas?
Eso es muy difícil, porque no tengo una respuesta para eso. Uno puede decir, bueno, que tomar conciencia, pero eso de tomar conciencia a veces funciona y otras veces no. Yo realmente no tengo una respuesta para eso. Mi respuesta personal es simplemente levantarme e irme, y la vida es mucho más interesante que eso.
¿Dónde se te puede leer?
Bueno, casi todo, ¿no? Pero casi todos los libros están en Amazon. Ahora, he estado viendo que, por ejemplo, yo no soy... Parece una contradicción, pero yo sé que Amazon ha destruido muchas librerías. No ha sido muy positivo en muchos aspectos. Pero por otro lado, cuando vos querés un libro, un título que descubriste que tiene un estudio interesante, etcétera, vas a Amazon, lo pones y en 18 horas te llega una fotografía del cartero con una fotografía de la puerta de tu casa, y ahí está el libro, así en 18 horas. Entonces, generalmente, o en las bibliotecas universitarias, que uno pide gratis los libros de otros estados, hay un sistema que se llama Interlibrary Loan, etcétera, que te prestan los libros, y como profesor pido cualquier libro y me lo traen en poco tiempo, o comprándolo bastante, no son precios muy altos en Amazon, y te reinvito, en 18 o 24 horas lo tienes en tu casa. Ahora yo quise mandarle libros a algunos amigos acá y demoró 30 días, demoraron, por el mismo sistema. Uh-huh. Si eso está bien o está mal. A mí me gustaba, como te comentaba recién, ir a la librería, tocar el libro, y que te están quedando menos en Estados Unidos, porque Amazon ha matado todo eso. Uh-huh. Entonces, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo con eso? No voy a cambiar.
Pero es la forma que tenemos de acceder a tus libros.
Ah, bueno, sí.
Inclusive desde Uruguay.
Sí, es la primera forma. Sí, que alguien me dijo que ha visto algo en no sé en qué librería, pero es casi como buscar una aguja en uh-huh. un pajar.
¿De qué origen es McFood?
Mis padres, mis abuelos paternos eran del Líbano. Ajá. Eran cristianos inmigrados. Franceses, libaneses. En realidad el apellido original se escribía igual que Naguib Mahfouz, el premio Nobel uh-huh. egipcio, pero en Uruguay le pusieron la J en lugar de H, y le cambiaron la U y la Z por una D. Es un tema fonético, sí. Nada más.
Así que bueno, Mahfouz. Jorge Mahfouz, entonces, desde los Estados Unidos, ahora de visita en Uruguay. Para nosotros es un privilegio haberte tenido por aquí. Jorge, la seguimos en cualquier momento, pues bueno, seguimos en contacto.
Sí, claro, Jaime, para mí es un gusto enorme conocerte personalmente, pues todo el mundo te conoce, pero personalmente no todos.
No, tengo yo, no, yo además te había leído mucho y siempre fue un nombre de referencia, así que bueno, seguimos conectados. Jorge Mahfouz estuvo en Sábado Sarandí.